noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia y bienvenidos un domingo más al programa diocesano Iglesia Noticia. En el control técnico Marta Santiago y en la presentación Jesús Riaza. Como han sido muchos los sacerdotes que celebraron este año sus bodas de oro, he tenido que prolongar esta pequeña sección del programa dedicado a quienes han dado su vida por el anuncio del Evangelio. Hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, Andrés Torrego, párroco de Montejo, de Arévalo y algunos anejos por ahí que luego nos explicará, para hacer un pequeño recorrido por su vida. Buenos días, Andrés.
Buenos días.
Me alegra mucho que estés aquí.
Sí, yo también. Me siento muy halagado de que me hayas invitado aquí a... pues a hacerme esta entrevista, como bueno, que hemos celebrado las bodas de oro.
Sí.
Me parece muy bien.
Sí. Es un buen motivo, ¿no?
Sí, 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 muy buen motivo, sí.
Bueno, naciste en Villovela de Pirón,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuántos hermanos sois? ¿Cómo era tu familia?
Bueno, pues es una familia de agricultores del pueblo. Somos cuatro hermanos. Uno falleció, el más pequeño. Y bueno, pues viven los tres y los sobrinos, etcétera, ¿no? Y pues Villovela de Pirón, pues nací un 17 de octubre de 1940, ¿no? De la infancia del pueblo, pues eso, un chico normal que vas a la escuela, que asistes a la escuela. Entonces el párroco, no había maestro, el párroco hacía de maestro, el cura párroco de Villovela hacía de maestro. Por ahí pudo venir también un poco el inicio de la vocación, aparte de que seguramente nacería más por la influencia de la familia, ¿no? Los padres y demás, por una familia cristiana, religiosa, todo un poco. Ahí fue el nacimiento, yo creo, que de mi vocación, que luego iría madurando, por supuesto, sí, luego en el seminario, a lo largo seminario de los años, que duda cabe que sí, hasta que tienes que tomar la opción, pues a los 18 años más o menos, pues ya como todo el mundo tomas la opción,
sí,
de seguir o no seguir, ¿entiendes?
¿Qué influyó para ir al seminario? ¿Quién te lo propuso como...?
Pues yo creo que eso es lo que te digo, la familia, el cura párroco, que como digo, hacia la escuela, hacia la iglesia, todo, pues él también nos ayudó y nos invitó a esto, ¿no?, a seguir. Y luego, pues ya está la idea que surge así del seminario, ¿no? Y en el seminario, pues, ¿qué nos encontramos? Pues muy bien, porque enseguida haces amigos, y esos amigos perduran a lo largo de todos los años que te estancia en el seminario, los 12 años, ¿no? Porque estás con los mismos. Hombre, algunos van marchando, siempre había amigos que perduran, porque algunos sí, se retiraron ya con, no sé, pues cuando ya van ya 10 años casi, ¿no? O 11, se retiró alguno también, y esos eran muy amigos, ¿no? O sea, que haces amigos y por tanto el ambiente es bueno, ¿no? Hombre, mirándolo ahora 50 años atrás, pues dices qué cosas, ¿no? Porque, hombre, lo académico pues estaba bien, pero mejorable, ¿eh? La cosa disciplinar, pues también para aquel tiempo. Estamos hablando de hace 50 años. Hoy nos parecería muy exagerado, ¿no? Esa disciplina que entonces había, porque en definitiva era un poco... te trataban igual al que tenía 12 años que al que tenía 23. Un poco así, más o menos parecido, ¿entiendes? Sí. Entonces no había esa libertad o pequeña libertad que te podían otorgar cuando tenías ya 23 años en el seminario, ¿no? Bien.
Sí, te ordenaste un 23 de mayo del 64.
Exactamente, sí. Sí,
¿qué
sí
recuerdos te ha dejado aquella ordenación? Que...
Hombre, pues realmente, como tú ves, eso fue emocionante, ¿no? Impresionante y emocionante. Resaltar algo, yo diría la unción de manos. La unción de manos, yo no sé ahora cómo se hace, pero entonces se hacía muy bien. Los demás luego entrabas a la sacristía, te ponían la venda en las manos y todo eso, ¿no?
Te ataban
las manos, es un poco así, ¿no? Y eso fue emocionante, ¿no? Porque hay esas palabras de que dices, bueno, pues te ujo para... a ver si me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues un poco así, ¿no? Para santificar al pueblo, digamos, y para ofrecer el sacrificio a Dios. Digamos, unas palabras así más que te decían esto, ¿no? Como aquellas otras cuando te entregan el vino, el pan, la patena, todo eso, ¿no? Pues te decían que también, entre otras cosas, te decían, considera lo que realizas, ¿no? Imita lo que no se me acuerdo ya, es que no me acuerdo de todo eso, ¿no? Pero eran palabras muy emocionantes, ¿no? Eso, y por tanto, pues, trates de que en tu vida vayas imitando, ¿verdad?, a Jesucristo en su sacrificio, ¿no? Sí. Entonces eran un poco esas palabras más o menos que yo me acuerde ahora, ¿no?
Sí, es la época del Concilio Vaticano II, ese momento cuando vosotros ordenáis.
Sí, entonces está el Concilio, ya terminaba por entonces, no iba a terminar, ¿no? Porque esto fue en el 64 y el Concilio empezó cuando el 62.
Sí.
Entonces ya pronto iba a terminar. Estuvimos en Roma en una peregrinación de seminaristas cuando estaba allí todo el Concilio, todos los sitiales allí en la Basílica de San Pedro, que allí se celebraba. Todo largo de la nave central, sí. La basílica. Y
o sea, tuviste el privilegio de ver aquello convertido en sala de conciliar.
Sí. Y que realmente, ya desde el seminario, pues se veían las inquietudes, ¿no? De que esto iba a cambiar algo, ¿no? Ese aire fresco que decía Juan XXIII, ¿no? Abrir las ventanas, sí, para que entre el aire fresco, ¿no? Pues eso ya se estaba viviendo, ¿no? Se está viviendo, aunque nosotros estábamos en el seminario y de muchas cosas no te enterabas, pero ya ibas viendo esa renovación que se precisaba, ¿no? Claro, cuando eres sacerdote, luego ya, pues cambian muchas cosas, ¿no? A raíz del concilio, porque nosotros salíamos al preconcilio, ¿no? Que digamos, ¿no?
Sí, pues, la misa todavía
la misa en latín, el altar cara de espaldas al pueblo, la sotana.
Me imagino que para los pueblos también, ¿no? Esos cambios también serían muy bruscos.
Claro, claro, pues mucho, porque nos quitan la religión, porque nos quitan no sé qué, por todos esos cambios que había, ¿no? Y el altar fue, pues, cara al pueblo, todo eso, bueno, pues es verdad que... Pero la gente fue adaptándose, ¿no? Y nosotros tuvimos que adaptarnos también. Porque...
Y enseñarles a la gente a cómo se celebra la misa de otra forma.
Claro, darle los folletos de las respuestas en castellano, todo eso, ¿no? Pues claro, tienes que aprender tú y aprenderlo a la gente, ¿no? Sí. Pero no solamente esas cosas externas. Lo importante es la renovación, ¿no? Que lleva al concilio una renovación más interior y más profunda, ¿no? Eso quizás todavía, pues a lo mejor está, como dicen muchos ahora, se ha quedado ahí, ¿no?
Se ha quedado estancado.
Se ha quedado estancado, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente sí, ¿no?
Sí. ¿Los primeros pueblos a los que te destinan, dónde vas?
Yo estuve en el Espinar de coadjutor, o llamaban coadjutor, pues 4 meses. Cuando salí del seminario, a últimos de junio, y yo me ordené el 23, hice la primera misa solemne en mi pueblo, en Millovela, el 25 de mayo, porque asistimos, nos íbamos repartiendo los sacerdotes, los compañeros, a uno, a un sitio o a otro. Y luego ya, pues yo creo que fue a últimos, o probablemente mediados o últimos, ya me enviaron al Espinar. El Espinar fue una experiencia, en principio, abrumadora, porque salir del seminario, un chaval joven, y muchísima gente, ¿no?, allí en verano en el Espinar. Pero luego fue muy gozosa la estancia allí, muy gozosa y muy llena, ¿no?, de todo, porque teníamos mucho trabajo, la verdad, mucho, pero era muy satisfactorio todo el trabajo que teníamos allí, ¿no?, en el Espinar, en aquellos años, ¿no? Y, claro, después de 4 meses, pues me llaman que hay que ir a otro pueblo. Y aquel pueblo se llamaba Aldeonte. Aldeonte con el Olmillo y Encinas.
Un cambio radical.
Un cambio brusquísimo, brusco. Yo, como te he explicado, que mi hermana estaba conmigo desde el primer día, llegamos allí y digo, yo me voy. Le decía a mi hermana, yo me voy a casa, que esto yo no lo aguanto.
Del
y sin luz, y sin
Aldeonte.
Nada, y sin un pueblo, pueblo de nada, menos de 20 vecinos, yo qué sé, muy mal. Pero bueno, luego me adaptamos y luego muy bien, luego sentimos salir de allá. A los 2 años, ya el vicario pues me mandó, bueno, yo le dije que sí, que quería salir y entonces me propuso pues este pueblo donde estoy ahora, que llevo, va a hacer ahora en noviembre 48 años. Entonces, ¿cómo estás allí? ¿Cómo estás allí 48 años? Me preguntan, pues ya explico que ha sido cuestión más bien familiar, ¿no? Por tenerme que llevar a mis padres, porque al morir mi hermano de accidente tenía que sacarles del pueblo y han estado conmigo bastantes años, y un tío mío también, ese casi desde el principio, junto con mi hermana, que se ha estado del primer día hasta hoy, ha estado conmigo, pues compañía, apoyo, confidencia, todo, ¿no? Cuando se habla de la soledad del sacerdote,
sí,
pues yo quizás soy un afortunado, en este sentido soy un afortunado, ¿no? Para mí la soledad, a lo mejor hay parte de soledad, pero yo no tengo esa soledad de tantos.
Sí, queda paliada por la presencia de la familia.
Exactamente, ¿no? Y siempre, ya digo, desde el primer día he estado muy acompañado, soy un afortunado por eso, yo creo, ¿no? Y entonces, pues, ahí he estado, pues, los 48 años debido a todo esto, ¿no? Los problemas familiares fueron falleciendo, había que entender a mis padres mayores entre mi hermana y yo, no, en fin, nos cabía en la cabeza meterlos en una residencia cuando podíamos los dos atenderles, ¿no? Ya muy mayores, allí murieron todos, ¿no? En mi casa, ¿no? En la casa parroquial. En fin, qué bien, entonces, pues...
Es como una familia ya, que has bautizado a todos, has casado...
Exactamente, ya, pues te digo, estos que decían, el día de las bodas de oro, me decían allí los que tienen 40 años, anda, cuando éramos pequeños, que salíamos del colegio y ibas a los recreos allá a jugar al fútbol con nosotros, ya que subirte la sotana, recogerte la sotana para jugar con nosotros al fútbol y a la pelota. Pues claro, todo eso, ¿verdad? Pues he bautizado, he casado, he enterrado de todo por 48 años. Sí, pasan muchas cosas.
Y una de las transformaciones más profundas es la figura del sacerdote en los pueblos también. Ha cambiado la consideración a veces, pero no el cariño en ese sentido, ¿no?
Exactamente, sí ha cambiado, ¿no? Yo digo muchas veces ahora cuando te asiste menos gente a las celebraciones, a la misa, al domingo, y yo veía que aquellos años primeros la gente se escondía si no iba a misa un poco. O sea, yo llegaba, por ejemplo, a la iglesia y la gente un poco como que se escondía porque no iba a ir a misa.
Sí.
Ahora no, ahora casi lo contrario, ¿no?
Sí. Ahora casi lo contrario.
¿No? Casi se esconde el que va, que el que no va.
Sí.
Por esas cosas de que ha bajado todo mucho, ¿no? Pero bien, o sea que muy bien ese sentido, ¿no? Y la gente, lo que tú dices, pues te quiere... Te ve como uno de ellos, porque en 48 años, ¿no?
En estos 48 años has tenido los mismos pueblos siempre, Montejo...
Sí, sí. Bueno, empecé con dos. Montejo y Tolocirio. Después marchó Inocencio Esteban a Mozoncillo, y luego ya que es con el hospital, Inocencio Esteban.
Sí.
Y entonces ya me dieron Don Hierro y Martimio de la Dehesa, que es los que tenía él.
Y has continuado con ellos.
Y he continuado con ellos. Y luego también San Cristóbal de la Vega... Ese, pues, ha cambiado mucho, porque estuvo muchos años Alfredo Agüero. Después, pues, lo asistieron, desde Nava, lo llegaron a asistir algún año. Luego también Pablo Aceves, que estuvo también en Fuente Santa Cruz y murió.
Que murió,
también iba desde allí algún año también.
O sea, que esos pueblos que están en la frontera y cambian de...
Entonces nos llamó don Antonio y estaba preocupado con Santiuste, ¿no? Porque ya han pasado una serie de unas cosas. Y entonces Pablo, no se preocupe usted, hombre, que yo me cargo el cargo de Santiuste. Y si tú de San Cristóbal, digo, vale, pues ya está, y así fue.
Entonces
ya
reparto rápido.
Rápido. Porque estaba preocupado de cómo atender esos pueblos. Bueno, pues así fue, y así hemos continuado, ¿verdad? 48, 43 quizá en Don Hierro y Martiñocillo, unos 30 y algunos en San Cristóbal, o sea que...
¿Qué es lo que más satisfacciones te ha dado a ti en estos 50 años de ministerio? ¿Qué es lo que, como sacerdote, has sentido especial gusto por hacer o...?
Yo ya te digo que las primeras comuniones de los niños... Ahora casi no tenemos ya, porque este es el gran problema de los pueblos que se despueblan, queda la gente mayor, porque la gente joven o matrimonio se van a vivir a los pueblos grandes, por ejemplo aquí Arevalo, que está a un paso, ¿no? Y entonces, pues, yo las primeras comuniones, sobre todo, y las celebraciones, que las hemos preparado para siempre muy bien, las celebraciones, por ejemplo, de momentos importantes, ¿no? Momentos de Navidad, momentos de Semana Santa, momentos de fiesta... Hemos logrado preparar las oraciones muy bien, lo mejor que hemos podido. Y yo ya te digo que todas las homilías, no he dicho una homilía que no haya preparado, en condiciones. Te va llenando un poco toda esa preparación y esas cosas.
Andrés, ¿no? Tenemos que terminar, que se nos ha ido el tiempo. Bueno, me has dicho que tienes algo que leer en un momento.
No, es un poco por aquí lo que dices, como ver la vida.
50 años de ministerio, como ver la vida.
Yo digo aquí escrito esto, el Padre solo nos pide fidelidad a lo que somos y hacemos. Como se la pidió a Jesús en los momentos importantes de su vida. Paciencia y nada de esperar fruto inmediato y visible. Nuestro Dios es un Dios paciente y de mucha misericordia. Sobre todo confiemos en Él. El éxito visible ayuda, pero no es imprescindible. Dios sigue actuando en la debilidad de sus enviados. Confiar en la fuerza de Dios, saber que dará su fruto cuando Dios quiera, pero que lo dará. Y seguir haciendo bien las cosas, decía Benedicto XVI. Yo pienso que no hay una receta para un cambio rápido. Tenemos que caminar, atravesar este puente con paciencia, con la certeza de que Cristo es la respuesta y de que al final aparecerá de nuevo la luz.
Entonces, así. Pues muy bonitas palabras para terminar. Gracias, Andrés, por tu presencia y por tus 50 años de ministerio.
Gracias a ti por invitarme. Y hasta otra vez.
Hasta otra.
Ya conoces un poco más mi vida.
Sí. Pasamos a noticias diocesanas. Mañana se inicia la peregrinación diocesana a Roma e Italia. Les deseamos un feliz viaje. También mañana comienza la formación permanente para el clero y para los laicos. La del clero por la mañana, laicos por la tarde. Y Finalmente decir que el próximo sábado en la Iglesia del Corpus hay un encuentro de oración programado por la Confer. Será a las 5 de la tarde. Y hasta aquí el programa Iglesia Noticia. Gracias por su atención. Que pase una feliz semana.